Como es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder entender las cosas de Dios. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en Espíritu y en verdad. Esto quiere decir llenos del Espíritu Santo, listos para aprender las verdades espirituales. Para lograr la comunión con Dios es necesario que confesemos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. Esto es parte de nuestro sacerdocio. De hecho, nosotros podemos confesar y tenemos acceso directo al reino de los cielos. No es como en el Antiguo Testamento, que tenía que pasar la persona por un sacerdote. Entonces, utilizamos 1 Juan 1.9 y después de eso le damos comienzo a la clase. ¿Sí? Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, refiriéndose al cosmos, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes. La palabra de Dios nos renueva para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, para saber qué es lo que Él quiere, de qué manera quiere que las cosas sucedan, no de la manera que nosotros creemos que deben de suceder, sino de la manera que Él quiere que sucedan. En esto se trata la renovación de nuestras mentes. Entonces, abran sus Biblias en Juan número 2:1 y vamos a continuar con la lección número 24 del estudio del Evangelio según Juan. Esta es nuestra 24ª hora que estamos en este. En el primer capítulo de Juan hemos estado 23 horas, en otras palabras. Entonces vamos primero a repasar los capítulos de Juan 1, 45 al 51, para entonces de ahí hacer nuestro próximo adelanto. Felipe, en Juan 1, 45 nos dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Aquí vemos que él cometió un error porque Jesús no era de Nazaret. Este hombre no sabía mucho de lo que se trataba las escrituras bíblicas, simplemente había creído en el Mesías, pero no tenía conocimiento, no tenía trasfondo. Y eso, claro está, le causó a Natanael, que sí sabía de las escrituras bíblicas, decirle, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Entonces continúa diciendo, Jesús de Nazaret, el hijo de José, y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Claro está, no tuvo que contestarle, porque el otro sabía más que él de las escrituras, y le dijo, ven y ve a la palabra viva, a nuestro Señor Jesucristo, y te darás cuenta de que te estoy diciendo la verdad en otras palabras. Y Jesús vio que Natanael venía hacia él y le dijo, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Claro está, él como Dios es omnisciente y puede saber, es más, lo supo billones y billones de años antes de que pasara en su deidad. O sea, supo el escenario completo de las cosas que iban a suceder, como eso lo sabía Jesucristo durante su estadía en la tierra. Todo lo sabía nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista de su deidad. Desde el punto de vista de su humanidad, se desarrollaba enfrente de él, al igual que se desarrolla enfrente de nosotros cronológicamente los eventos históricos. Entonces, Rabí, le respondió a Natanael y le dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos que primero de todo sabe que él es el de la autoridad, él es el maestro, le da su autoridad inmediatamente, eres el Hijo de Dios, lo reconoce y cree en él, porque le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ya creyó en él, es salvo en ese segundo, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y en el versículo número 51, y les dijo, de cierto les digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, vemos en estos primeros 51 capítulos, hemos visto unas cosas extraordinarias y aprendimos una serie de doctrinas relacionadas con estos 51 versículos. Comenzando con el versículo que cronológicamente es el más antiguo de todos los versículos de la Biblia, incluyendo de Génesis, que es Juan 1:1. O sea, que cronológicamente es el versículo que precede aún al de Génesis 1:1. En el principio, en la eternidad pasada, antes de que existiera absolutamente nada, existía el Verbo. Existía nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. O sea que, en lo que se refiere a la antigüedad, ese es el más antiguo de todos los versículos que se encuentran en la Biblia, cronológicamente. Me refiero a la cronología del mundo, al tiempo histórico, no en el tiempo en que fue escrito el libro en sí. Si me estoy refiriendo a lo que se refiere el libro. Entonces, en eso fue que quedamos la semana pasada, y también vimos la semana pasada el principio de las bebidas alcohólicas, porque ahora vamos a entrar a estas famosas bodas de Caná, donde nuestro Señor Jesucristo hace el primero de sus milagros en la tierra. Y no es este milagro que él hace, no fue por accidente. Él va, en este milagro que él va a hacer, va a estar enfrentando a los fariseos, a los saduceos, nuestro Señor Jesucristo era atacado de dos puntos en su tenencia terrenal, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Socialmente era atacado y era atacado por los religiosos. Entonces aquí vamos a ver cómo se desarrolla estos eventos, comenzando con el capítulo número 2. Entonces vemos que el principio de convertir el agua en vino inmediatamente trae el tema del alcohol a relucir, que es un tema bastante simpático. En muchas personas un poco molesto este tema, yo les voy a decir exactamente lo que dice la Biblia respecto de este tema. Tomar es un problema social, mientras que la embriaguez, como vimos, es un pecado. O sea que tomar, la Biblia permite tomar, pero no permite que la persona se emborrache. Ya vimos que si la persona tiene tendencia al alcoholismo, se debe retirar del alcohol y no debe tocar el alcohol porque está en su área de debilidad. Y esto le sucede también, esto puede ser en cualquier área. Si la persona tiene tendencias hacia el sexo, que se separe, que no lo busque, porque la Biblia misma le dice, corre del sexo. No, ni te acerques, porque esa es tu área de debilidad y te quemas como una mariposa al lado del fuego. Aquí está el área de debilidad de lascivia, la cual trae la carnalidad y degenera a la persona inmoralmente, una degeneración inmoral. Y de este lado tenemos, de la lascivia tenemos el ascetismo o legalismo, que hace que la persona se degenere moralmente, degeneración moral. O sea, que la persona se puede degenerar inmoralmente o se puede degenerar moralmente, como los fariseos y los saduceos metidos en la religión hasta la coronilla, que vieron al Dios vivo y no lo pudieron ver por su gran religiosidad. Tenían un velo que, causado por la religión, estaban degenerados moralmente. Y la lascivia, que es la persecución a la carne, conduce a la persona a la degeneración inmoral. Los dos lados degeneran a la persona y lo separan de Dios. Entonces, vemos que las personas que tienen el problema del alcohol no se deben acercar porque están entrados en el área de su debilidad. Y en el área de su debilidad no pueden contra esa tentación. Esa tentación es demasiado fuerte para ellos. Es mejor que ni tomen un solo traguito. Lo que pasa con el alcohólico es que toma un poquito, un traguito, y ya se olvidó de todo. Ahí le sigue hasta preguntar que quién fue el que le pegó, pues. Entonces vemos que tomar es el problema social y la embriaguez es un pecado. Jesucristo encara el tema del alcohol cuando asiste a una boda. Aquí tenemos la boda de Caná y es donde él va a enfrentar esta situación. En todas las bodas del Antiguo Testamento solo se servían bebidas alcohólicas. O sea que no vayan a creer que esto de las bebidas alcohólicas es una cosa moderna. Siempre ha existido y siempre se han dado en las fiestas alcohol. La religión es la que dice no se sirve alcohol. Es la religión la que dice eso. Porque primero que todo no está en la Biblia, incluso la Biblia contiene una cantidad de palabras en el griego y en el hebreo que hablan de bebidas alcohólicas. No solamente hablan del vino, hablan de cerveza y hablan de trago fuerte. De las tres categorías diferentes habla la Biblia. Y en ninguna de ellas lo prohíbe. Hace una prohibición específica para los reyes, para las personas que están en el mandato, que tienen un cargo muy especial, que no deben tomar, porque si toman se les nubla el pensamiento. Y cuando dice tomar ahí en ese versículo, se refiere a tomar en exceso, o sea, a emborracharse. Por eso dice que el rey no debe tomar. Entonces vemos que él va a encarar todas estas cuestiones. Entonces en el Antiguo Testamento solo se daban bebidas alcohólicas. Allá no había ni Coca-Cola, no había té. El agua que había en el Antiguo Testamento no era una agua potable como la que tenemos ahora, no estaba clorinada. Era agua que traía problemas eso. Eran aguas que la gente a lo mejor en un río lavaban ropa en el río y el agua de esa misma tomaban y causaba una serie de problemas. Entonces se bebía vino porque el vino no tenía ese contenido de bacteria. Y era más sano tomar vino que tomar el agua. Y sí tenían jugos de frutas, porque las frutas sí las exprimían si estaban en una zona tropical donde se daban las frutas. Pero si no, no tenían ni jugos de fruta. Le sacaban algunas plantas, le sacaban los jugos también. Pero más que todo lo que había era bebida alcohólica. Las plantas que le sacaban el jugo, más que todo, la número uno, la planta, la uva. Y la uva era fermentada. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar es algo en lo que concierne en el mundo antiguo. Ellos en el mundo antiguo no tenían la ceremonia que nosotros conocemos de las bodas. No existía tal ceremonia. No tenían un par de personas que caminaban por un corredor de una iglesia rumbo al altar y no tenían una ceremonia donde cada uno decía sí, la acepto o no la acepto. No existía una ceremonia hasta que la iglesia católica romana llegó a dominar el cristianismo. Entonces, este evento de las bodas fue dominada por el cristianismo y se comenzaron a hacer grandes bodas. Ahora, fuera del cristianismo, fuera de los sistemas judaicos, siempre han existido bodas grandes en las religiones paganas, bodas extraordinarias, especialmente cuando son personas que tienen puestos altos, elevados en los diferentes países, porque es un evento muy, muy singular, eso de una boda. Es un evento dramático en la vida de cualquier persona, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Hay tres eventos dramáticos que hay en la vida del hombre, que fueron aquí. Eso fue una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos en la época moderna. Las tres cosas son, primero que todo, la boda de una persona, es un evento dramático en la vida de una persona. Pagar impuestos es otro evento dramático. Pagar impuestos en el sentido de ser auditado es un evento dramático para una persona. Y el tercero es comprar una casa nueva. Son tres eventos dramáticos en las épocas modernas. Pues en las épocas antiguas también era un evento extraordinario porque se unían dos personas y era para los que estaban en la religión, en diferentes religiones, y para los cristianos también. O sea que la boda no es un evento solamente para el cristiano. Entonces, vemos que no existía una ceremonia hasta que la Iglesia Católica Romana tomó fortaleza, comenzando con los años 400 y pico, que transformó lo que se refiere a las bodas. Hasta esos momentos el matrimonio era lo que siempre había sido, una institución divina para toda la raza humana. Y ser casado en la Iglesia no contribuía absolutamente nada al matrimonio o a la compatibilidad después de la boda. Esto lo tienen que tener en mente ustedes, porque nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. El matrimonio hoy en día, aquí, en los Estados Unidos y en los diferentes países donde vivimos, es una institución civil que sirve para los que son creyentes y los incrédulos. Entonces, vemos que casarse en una iglesia no es algo que produce buena suerte, ni tampoco es una gran cosa ser casado por un predicador. Es una institución de establecimiento, no una institución cristiana. Tienen que recordarse de eso, que no es una institución cristiana estas bodas como las conocemos, las ceremonias que existen hoy en día. Son parte de la religión, no son parte del cristianismo. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a acabar de encajar lo que les estoy diciendo, porque estamos muy metidos en la tradición. La tradición es algo fortísimo, pero de nuevo yo eso lo tengo que decir porque la información que les estoy dando es bíblica. Yo me la he pasado horas y horas y horas buscando la información en la Biblia y la he buscado de los idiomas originales, o sea que lo que les digo, lo van a ver a medida que vamos desarrollando el tema. Si el matrimonio fuera solo para cristianos, entonces ¿qué haría el resto del mundo? Si fuera solamente para cristianos, estuvieran en pecados también ellos. O sea, que estuvieran fuera del plan de Dios. Dios tiene dos diferentes planes. Dios tiene un plan del establecimiento divino para las personas que no creen en el Señor Jesucristo y son personas felices bajo las leyes de establecimiento divino. Pueden ser felices guiándose por las leyes que existen en la nación. Si transgresan las leyes de la nación, entran bajo el azote de las leyes de la nación. Pero en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, o sea, cristianos, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, entramos en otro sistema de gobierno, el sistema de gobierno directo de Dios, porque somos hijos de Dios. Por eso nos dice las Escrituras que Dios, al que ama, al que acepta como hijo, lo persigue con el látigo y lo azota. Porque estamos ya no estamos bajo este sistema, estamos bajo el sistema divino, que es un sistema superior, como ayer empezamos a ver también que nosotros tenemos un código de honor extraordinario que sobrepasa la moralidad. La moralidad es para todo el mundo. El código que tenemos de honor de nosotros, bíblico, es superior a la moralidad. Es superior y comprende la moralidad, pero no es solamente la moralidad. Porque puede ser moral, muchas personas pueden ser morales y pueden estar fuera de lo que Dios quiere que ellos que estén ellos. Vemos que la Biblia tiene que ser interpretada en el momento en que fue escrita. Y en la época en que fue escrito este Evangelio de Juan, el primer siglo de la Iglesia, tenían ciertas costumbres las cuales les voy a delinear. Y estos son muy importantes porque si ustedes quieren guiarse por lo que dice la Biblia, la oportunidad de que la persona tenga éxito en su matrimonio son más grandes. Y después de eso vamos a tener también una mejor idea de cómo manejar los problemas que nos deja ver el pasaje este y para ver la verdadera lección espiritual que nos trae. Estamos hablando de los versículos que vamos a ver. Primero que todo vamos a ver cómo eran las bodas en el mundo antiguo. ¿Qué sucedía en el mundo antiguo? Y lo que voy a hacer es una pequeña gráfica, porque en el mundo antiguo la mayoría de los matrimonios comenzaba de la siguiente manera. Por un lado teníamos la casa del novio y por el otro lado la casa de la novia. Vamos a ver esta parte. Aquí tenemos la casa del novio y aquí tenemos la casa de la novia, separados por cierta cantidad de distancia. Entonces lo que sucedía era, antes de la boda el novio había hablado ya con el padre de la novia y se habían puesto de acuerdo antes de la boda. Ya esto era un contrato legal que existía entre las dos familias. Y en esa ocasión se había hecho un contrato en el cual el padre de la novia se comprometía a pagar X cantidad de dinero para que este señor se la quitara de las manos, en otras palabras. Era como un pago que hacía por llevarse a la hija. 10,000 dracmas no era una suma muy grande ni muy pequeña, pero se acostumbraba a dar una cierta cantidad de dinero para que el novio se lleve a la novia. Y este era un contrato legal enforzable con las leyes del país. Y realmente desde ese momento quedaba el matrimonio hecho. Desde el momento que se firmaba, ya bien sean los padres del novio o el novio mismo firmaba con el padre el contrato, ya en ese momento ya esa mujer pertenecía a ese hombre, ya estaba casado legalmente. Recuérdense de José y María, cuando la Biblia nos dice que él estaba desposado ya con la Virgen María, ya él era el esposo legal de la Virgen María, por ley. O sea que desde ese punto en adelante todo quedaba concluido. En ese momento designaban el día de la boda. O sea que a veces se firmaba un mes por adelantado este contrato. Y eso es comparable a firmar la licencia de matrimonio en el estado de Texas. Cuando se firma esa licencia, legalmente la persona está casada. Que lo que hagan de hoy en adelante ya es otra cosa, ya legalmente ellos son marido y mujer, desde que se firmó ese contrato. O sea que la ceremonia solo es una ceremonia para el firma del papel, nada más. Eso es lo que están haciendo las personas. Pero legalmente cuando se firma ese papel, como dice la iglesia, ahí quedaron casados para siempre. Entonces la ceremonia solo es una ceremonia. En caso de los antiguos, el día de la boda, el novio tomaba su mejor carruaje o lo alquilaba, allá en esa época también se alquilaban estos carruajes, y se iba a recoger a la novia. Mientras tanto, el padre del novio abría su casa y tenían una gran fiesta. Entonces tenemos aquí la casa del padre, que es la casa del novio. Aquí tenían la gran fiesta, una tremenda orquesta con toda clase de comidas, un banquete de primera categoría y todo el trago que la persona se quiera comer. Mientras tanto, ese hombre agarra su carruaje y coge su vereda y se va a recoger a la novia. Entonces aquí tenemos que dentro de esta casa están de la familia del novio y los amigos del novio ya en la fiesta comenzados a tomar, a bailar y hacer lo que tenía que hacer ellos. Claro está, en un evento social de esa magnitud era una cosa increíble. Ahora, se van a dar cuenta que en estas bodas de Caná no era una casita de este tamaño, era un casón lo que había y era una boda extraordinariamente grande. Tan grande que se tomaron, lo último que hizo nuestro Señor Jesucristo fue hacer convertir 120 galones de agua en 120 galones del mejor vino que existe. Y los 120 galones de vino se lo tomaron. ¿Okay? O sea que había una cantidad de gente extraordinaria. Esto como anticipo se lo estoy dando. O sea que tenían una gran fiesta, tenían música, bailes y claro estaba bebidas alcohólicas y mucha comida. Entonces los amigos del novio estaban dentro de la casa, pero las amigas de la novia estaban fuera de la casa. Ellas no podían entrar a la casa hasta que no entrara la novia primero. Entonces aquí adentro estaban los hombres hablando en sus grupitos de todo lo que querían hablar, de matrimonio, de no matrimonio, y afuera estaban las mujeres esperando, ¿qué esperaban? A la novia que entrara. Si no estaba la novia no podían entrar ellas. Entonces, aquí tenemos, es más, esta es la base de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que unas esperaban al Señor con su esposa. ¿Quién es la esposa del Señor? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos esposa del Señor. Y de estas vírgenes que están esperando aquí, son las que van a entrar al banquete de la boda. Y el banquete de la boda se da, ¿cuándo? En el milenio, cuando regresa nuestro Señor Jesucristo. O sea que la boda es en el cielo y el banquete es en la tierra. Entonces, esa es la base de la parábola de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Pero esa era la manera que se hacía las bodas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, no había una ceremonia tradicional. No había la ceremonia tradicional. Él iba, recogía a su novia, los dos se metían en su carruaje y regresaba. Mientras tanto, la mamá se acababa llorando, mi hijita tan linda, no sé qué, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen las madres con un evento de magnitud. Entonces, él va, recoge a su novia y se la lleva a su casa. Y entran a su casa y después entran las amigas de la novia. Y ahora las amigas de la novia y los amigos del novio y los padres del novio empiezan a disfrutar de una gran celebración que duraba todo el día. Vemos que entonces cuando ellos regresan, ¿verdad? Regresa a la boda, se forma el banquete, entran, ahora sí entran las demás. Ahora sí pudieron entrar. Porque esa era la tradición. Esa era la tradición y esa era la manera que se hacían las bodas en esa época. Todo claro, esto ha cambiado en épocas modernas. En las épocas modernas se utiliza la tradición de la Iglesia Católica, que fue la que puso todo esto con las grandes fiestas y las grandes cosas y la gran celebración dentro de la iglesia, que no añade absolutamente nada al matrimonio, pues se lo estoy diciendo. Por lo general recogían a la novia en la mañana y la fiesta duraba todo el día. Es más, tenemos récords en el Asno Dorado de Apuleos, el cual es uno de los libros de las antigüedades más famosos, que nos indica que algunas de estas fiestas duraban de 3 a 4 días, o sea que eran unos fiestones en las cuales la gente tomaba vino y tenía no solamente vino, sino tenían bebidas alcohólicas más fuertes. O sea que no es algo que no existía, es algo que existía. O sea, estas fiestas más que todo eran cuestión de logística y no de ceremonia, de la logística de abastecer para tantas personas todo lo necesario para que ellas comieran. Hoy en día también es un problema la logística en las bodas estas, porque las personas tienen que compilar una serie de, primero dinero, después lo que tienen que hacer en la boda, todo lo que tienen que recopilar para que la boda sea un éxito. Y a ninguna persona le gusta que se le acaben los tragos durante la boda, porque entonces se acaba la boda. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Y todas las palabras en el idioma griego y en el latín y en el hebreo dicen que la boda se consumaba con el acto inicial de sexo. Entonces, y esa era la ceremonia que existía en el Antiguo Testamento. No existía una ceremonia de pasar por la iglesia, solamente él iba, recogía a la mujer, se la llevaba para su casa, y después de eso se consumaba la boda con un acto de sexo. Esa era la ceremonia del Antiguo Testamento. En otras palabras, no tenían una ceremonia y no se articulaban palabras mágicas desde un púlpito. Yo creo que las mujeres hoy en día nunca se van a dar cuenta de eso, y les va a costar miles y miles de dólares a sus padres, a ellas mismas, a su marido, a las personas que estén gastándose ese dinero. Y son dólares que se gastan innecesariamente, son mal gastados en unas ceremonias muy elaboradas, que no añaden ni siquiera un poquitito extra a el éxito de ese matrimonio. Ese matrimonio va a tener éxito porque y quiénes son las personas que se están casando. ¿Qué nivel de madurez tienen estas personas? ¿Cuánto se conocen? O sea que lo que sucede, este es otro tema muy interesante, que muchas personas jóvenes entran al matrimonio por otras cosas que se le vienen a la mente y no por algo que debe ser basado en el conocimiento mutuo, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra bíblica, si nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos tener la fórmula suficientemente grandes para reconocer quién es la otra persona. No solamente porque vimos el 2% de una sonrisa, de unos dientes muy bonitos que se rieron, y después se van a encontrar con un monstruo cuando llega a la casa, que se quite el armamento de la caparazón, y viceversa, porque hay mujeres que también son una delicia, una maravilla, lindas, bien, cuando llegan a la casa, ¿sabes qué? Primero se pasaron 2 años en dieta para estar delgaditas y bellas, que no, y cuando se casan, pa, se revienta todo y ya, no, ¿para qué voy a hacer dieta ya? Estoy casada, a otra cosa, mariposa. Así sucede, es una cosa muy, no, nos reímos, pero es una cosa muy, muy, cosa que sucede completamente, y se ve una y otra vez. Ahí lo interesante es el alma, conocerle el alma a la persona, conocerse mutuamente. No por la parte sexual, que eso sucede mucho hoy en día, que las personas antes de casarse ya han tenido relaciones sexuales, que la Biblia eso no, eso va contra la palabra de Dios, porque lo que pasa es que la persona está haciéndose, está tronchándose la comunicación antes de que exista la comunicación. No se conoce en el alma, y entonces ya, si una persona entra a la parte sexual, claro está que es indiscutible que el sexo da un placer extraordinario. Eso es indiscutible, pero es la realidad. Dios lo hizo de esa manera. Pero lo hizo para que estuviera dentro del matrimonio. Entonces lo que pasa es que la persona le da un cortocircuito a la relación, en otras palabras. Y es muy difícil, después que entra en esa relación, volver a echar hacia atrás todo eso, porque ya para ponerle freno a eso es otra cosa. Entonces, yo lo que me estoy refiriendo es que lo que hay que hacer es tener suficiente conocimiento, primero que todo. El matrimonio es una cosa seria, es un evento que dura toda la vida. Si no hay algo que renueva a la pareja, carambas, qué difícil se pone la cuestión. Es preferible que las personas que estén solteras se mantengan solteras hasta que crezcan y sepan, y los que están casados que se mantengan casados, que no piensen en echarse porque hay una excusa bíblica en salirse del problema. No, quédense tranquilos que para todo el problema, y una de las maneras de resolver el problema es estando con los ojos puestos en Cristo. En eso es que tenemos que fijarnos nosotros, no en las cosas malas que hace la otra persona. Si nos podemos ver en las cosas malas que hace la otra persona, nadie se mantendría casado, nadie, porque no hay nadie perfecto. No hay una sola persona. ¿Quién de nosotros es perfecto? Nadie. Se ponen dos personas imperfectas en un matrimonio, doble el problema. Cada uno tira por su lado. La analogía que me gusta dar a mí es que entran al matrimonio, uno entra con reglas de básquetbol y el otro entra con reglas de ping-pong y se ponen a jugar fútbol. Todo el mundo dice, no, yo estoy en lo correcto, porque mira, aquí están las reglas de ping-pong, y aquí el otro, no, yo estoy porque aquí están las reglas de basquetbol, ¿no? Y las cosas, y están jugando fútbol, o sea que es un desastre que se forma increíble. Mientras, si las dos personas conocen la palabra de Dios y tienen el código de honor y saben qué se espera de ellos, oh, ya es otra cosa, ya cambia totalmente. Ya los dos saben cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego, nosotros nos llevamos por las reglas del juego de la palabra de Dios. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Entonces, en lo personal, me parece terrible que las niñas estas se quieran casar en una iglesia gastándose miles de dólares en una ceremonia. Para mí es una cosa ridícula. Mejor sería que los padres le dieran el dinero para que se fueran a Hawái o a otro lugar exótico en su luna de miel, y eso proporcionaría una mejor oportunidad de tener éxito en su matrimonio. ¿Por qué? Porque van a estar solos, van a conocer, van a caminar sabroso por el agua, por otros lados lindos, los dos juntitos. De eso se trata, ¿no? De que quieren que toda la gente los vea que se casó, para gastarse la cantidad de dinero. Yo he visto bodas, miren, yo he visto unas bodas extraordinarias, y al año, ¡pah!, se reventó todo, se fueron las bodas, se fue el dinero, se fue todo. Preferible aprender la palabra de Dios para que ese matrimonio tenga éxito. Palabras, pues, este asunto de casarse en una iglesia les va a dar, que les va a dar suerte a la pareja, es una tontería, no les va a traer ninguna suerte, no ayuda en nada, y a veces las parejas comienzan endeudadas con estas bodas tan elaboradas y tan costosas, o sea que comienzan atrás de la bola 8, como dicen aquí, behind the eight ball, le dicen los americanos, o sea que están en el problema más grande. Entonces no vale la pena. Vemos que la suerte que corra el matrimonio depende de las dos personas que se unen, depende del nivel de madurez que tengan estas dos personas. Si son personas que están inmaduras, van a tener un problema grande en el matrimonio. No es que no la puedan hacer, pero la oportunidad de que la hagan va a ser muy pequeñita, muy pequeñita. Y casarse en una iglesia con un pastor o por un miembro de la iglesia no añade absolutamente nada al éxito del matrimonio. Es más, bíblicamente hablando, esa ceremonia, a pesar de dar la oportunidad de decirle unas cuantas palabras el uno a la otra, sí te quiero, mi amor, enfrente de todo el mundo, como si la gente le interesaba si lo quiere o no lo quiere. Eso es asunto de ellos. Si tú quieres, no tienes que decirle a todo el mundo. Eso es, ustedes no se quieren, ustedes no se entienden. Pero la gente le gusta decirle al mundo, ¿ves? ¿Ves cómo me quiere? No. Total que es una tontería. En realidad no consuma el matrimonio ninguna de estas cosas. Y recuérdense que a pesar, aquí en los Estados Unidos, lo que vale es el papelito que se firma en Texas, el papelito que se firma, case lo quien lo case. Y eso de que es la iglesia, si no está casado por la iglesia no sirve. ¿Por la iglesia cuál? ¿Por la católica? ¿O por alguna otra iglesia? Entonces ya no estamos en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el momento en que la persona tenga su primera relación sexual, en ese momento se consume ese matrimonio, cuando la persona estaba pedida ya. Entonces, para tener un matrimonio hay un periodo de reconocimiento entre las dos personas, un periodo largo de reconocimiento, un periodo de reconocimiento del alma, no de uso. Que lo que pasa hoy en día, como está la sociedad, es que el hombre usa a la mujer como le da la gana, y ya llega un momento en que la mujer está usada tantas veces que ya ella también quiere usar al hombre. Entonces la mujer, aquí pasa una cosa que la vamos a leer en la Biblia, y en la Biblia nos dice claramente el problema que sucede con el hombre y la mujer. No voy a entrar en eso ahorita, pero esto es un tema bien interesante, es un problema de reversionismo en el alma del hombre y de la mujer. Y comienza, se cambian los papeles del hombre y de la mujer. No me quiero meter en eso porque me meto y sé que me va a quedar ahí un poco de tiempo. Es más, bíblicamente hablando, entonces esta ceremonia, a pesar de dar la oportunidad de decir estas cuantas palabras, no le añade nada al matrimonio, no le añade nada a la boda. Y bíblicamente, aún hasta esta fecha, la boda queda consumada con el primer acto de sexo de la pareja que se casa, de la pareja que se pidió. Y ahí es donde quedan legalmente unidos en los ojos de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos tales verbos en el griego como colao. Esta es la palabra que tiene la Biblia para eso. Y se ve, claro, están los diferentes genitivos, en el dativo, en el acusativo y en el vocativo. La palabra es colao. En inglés han oído la palabra collate, que quiere decir unir, intercalar una página con la otra. Collate quiere decir unirse, quiere decir pegarse. Se utiliza mucho en la Biblia. Mateo 19:5 dijo, y por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, colao, es la palabra, el verbo, a su mujer, y serán los dos una sola carne. Aquí colado quiere decir la relación sexual entre el hombre y la mujer. Y recuérdense que, miren, en el Antiguo Testamento, y si ya llegamos 70, 80 años atrás, hoy en día no tanto, porque hay una confusión extraordinaria, no solamente una confusión extraordinaria, sino una hipocresía extraordinaria. Pero 50 años atrás, la mujer tenía que ser virgen cuando se casaba. No nada de esto de que la dejaba salir, por eso había una chaperona. Y el hombre se tenía que cuidar también para el matrimonio, porque eso... Lo que pasa es que cuando el hombre y la mujer entran al matrimonio y los dos están con la primera persona que tienen, esa persona, ese matrimonio va a tener una oportunidad muchísimo más grande de tener éxito que de la otra manera. Porque la mujer, recuérdense, que responde al hombre. Ese tema lo vamos a hablar, porque ese tema es tan interesante, lo vamos a tocar en otra oportunidad. Es más, yo creo que ya después terminemos los dones de la lengua los sábados, vamos a tocar el tema que está relacionado con el hombre y la mujer y con lo que le pasa en el alma de cada uno de ellos, para que la persona tenga una oportunidad mejor, porque una de las cosas que nos guía mucho en el mundo nosotros es esa parte de las relaciones entre el hombre y la mujer, porque es muy importante, es la mitad de la mujer y la mitad del hombre de lo que se habla, terrenalmente hablando. Entonces vemos que en Mateo 19:5 dice, dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, llegan a ser una sola carne. Y a lo mejor no muy agradable debido a nuestras costumbres, y me refiero a las costumbres que hay hoy en día del amor libre. Pero ustedes deben recordar que básicamente en este país, en estos momentos, la hipocresía es el orden del día. Socialmente somos hipócritas, políticamente somos hipócritas. Aquí la hipocresía es tan grande que le dicen, no, todos somos iguales. Eso es una hipocresía, eso es de los políticos tratando de ganarse votos de la gente. Porque nadie es igual, señores, nadie es igual. Dios hizo a toda la gente diferente. Y por eso Dios tiene un plan específico diferente para todas las personas. Hay personas con un intelecto muy alto, otras personas con un intelecto bajo, hay unas que son capacitadas para hacer cierta clase de labor, otras para hacer cierta otra clase de labor, que no hay, hay una diferencia muy grande. Políticamente también somos hipócritas. Para ganarse votos los políticos le dicen a la gente todo lo que quieran oír, y la persona que no tiene la palabra de Dios, que no tiene la verdad, acepta esas mentiras como verdad. Y hace su vida, lo que hace es formar su vida alrededor de estas mentiras. Y cuando forma su vida alrededor de estas mentiras, ¿qué le va a pasar a su vida? Se descarría. Está agarrado no de una cosa perfecta, de una cosa fija, inmovible, sino de algo movible, algo que se desborona, algo inventado por el hombre. ¿Y qué nos dice la Biblia? Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Nosotros debemos estar atados en la omnipotencia de Dios. Ese es nuestro parámetro. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, con Dios. Entonces vemos que en cualquier cosa que miremos somos hipócritas, y por eso nos guiamos mucho por las costumbres, por los modales y por las ceremonias. Eso es una de las cosas que sucede. Porque fulanito lo hizo y qué bonita la boda de fulanito, entonces yo voy a hacer una boda más bonita. Acaba de casar en México, sobrino se casó en México, y se casó con la hija del dueño de la cervecería de México, que está en Cancún. Y le hicieron una boda que mi prima, que ha visto bodas espectaculares en Venezuela, dice que en su vida había visto una boda tan espectacular como la que vio, que ni siquiera en el Palacio de Buckingham había visto una cosa de esa. Que habían flores por todos lados, que se habían gastado, por lo menos se gastaron 200, 300, 400 mil dólares en esa boda, en México, que es una cosa que, carambas, ¿no? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanta opulencia? Ahí lo que tiene que ver es si él y ella se van a entender, y si no, se botaron 200, 300 mil dólares. ¿Pero para qué se hace? Para que las demás personas, porque estas son personas que están muy arriba y tienen que ser muy extraordinarias, y una cantidad de cosas que cuando llegan a la realidad no quieren decir nada, están haciendo para seres humanos, no para Dios. Dios no necesita nada de eso. Si la persona quiere hacer la fiesta, pues que la haga, no tiene nada que ver. Pero lo que nosotros nos tenemos que llevar es que la boda se consuma en el momento en que exista el primer acto sexual entre la pareja, ante los ojos de Dios. Y Dios sabe qué es lo que piensa la persona. O sea, que si lo está haciendo por el momento, por guapachar, o si lo está haciendo porque en realidad, ¿verdad?, esa persona se ha puesto fija con esa otra persona para casarse para toda su vida. Entonces Dios sabe, Dios conoce la mente del individuo. Entonces vemos que cualquier cosa que miremos somos hipócritas, y por eso nos guiamos mucho por las costumbres y por esos modales y por las ceremonias y por todo lo que fue establecido ya en la antigüedad moderna, no en la antigüedad más allá de la que estamos hablando. O sea, estamos hablando de las épocas después de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, y yo lo sigo, para mí, yo sigo insistiendo de que la boda debe ser al estilo de la Biblia. Eso de gastarse todo ese dinero en cosas extraordinarias no vale la pena. Ahora, si la persona lo quiere hacer, tampoco quiere decir que es pecado hacerlo. Yo quiero que lo entiendan. Si quieren tener la ceremonia elaborada y gastarse el dinero en eso, perfecto, si quieren seguir la tradición moderna. Pero en lo que se refiere a la palabra de Dios, la ceremonia que vale es la ceremonia que tiene que ver con el sexo, en el momento que la persona hace el sexo. Y en lo que se refiere al estado de Texas, es cuando se firma la licencia. Ese es el momento en que las personas están casadas legalmente bajo las leyes del establecimiento divino. Pero ante los ojos de Dios es cuando se hace ese, que tiene la primera, cuando se usa el verbo por primera vez, colado. Vemos pues que lo mejor que yo puedo hacer es explicar este tema del punto de vista bíblico y que la persona haga lo que quiera. Si quiere hacerlo de otra manera, bueno, bienvenido, yo no me meto en la vida de ellos. Mi papel solamente es decir lo que se encuentra en la Biblia. Ese es mi papel. Mi verdadero trabajo entonces es el de enseñar la doctrina bíblica, no el de pronunciar las palabras mágicas de una ceremonia tradicional. Esto no quiere decir que no lo voy a hacer, mientras que la persona sepa, porque el matrimonio no es solamente para cristianos. O sea, que a veces me preguntan, bueno, ¿y tú casarías a una persona cristiana con una que no es cristiana? Porque la Biblia nos dice que la persona no se debe ayuntar en yuntos desiguales. Entonces, ¿qué está diciendo? Con eso dice la Biblia que no lo debe hacer. Pero estamos hablando de una institución de establecimiento divino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se unen esas personas y mejor que se queden en pecado, de ninguna manera. El matrimonio lo hace el pastor y no tiene que meterse en la vida privada del individuo. A eso es lo que me refiero. Solamente lo que hacemos nosotros es dar lo que es la palabra de Dios y no nos ponemos a vivir la vida de los demás. La vida de cada uno es individual y cada quien hace lo que quiere de su vida. Entonces, para mí, por ejemplo, nada va a cambiar el punto de vista doctrinal que tengo almacenado en el alma. Yo sé de qué se trata el matrimonio y yo sé que en mi vida todavía me quedan muchas bodas que ejercer, pero eso no añade absolutamente nada al punto de vista bíblico. O sea que yo de todas maneras voy a hacer las bodas que tengo que hacer, pero no añade eso, el hecho de que las haga, no añade al punto de vista bíblico. El punto de vista bíblico lo tenemos en esta situación, que se enseña la palabra de Dios y la persona si lo quiere lo acepta y si no lo deja a un lado. Yo también les digo a las damas que lo mejor que pueden hacer ustedes es darse cuenta que casarse en una iglesia no va a ayudar a nada en su matrimonio. No tiene absolutamente nada que añadirle al matrimonio de ustedes. Para las mujeres yo les digo que tómense su tiempo, porque en el momento que la mujer se casa con un hombre, da a ese hombre su voluntad. Con estas palabras, ese hombre va a ser el dueño de ella bíblicamente. No es esto de 50-50, como dicen aquí la sociedad. Bíblicamente el hombre es el dueño de la mujer, 100% dueño, y Dios le da parámetros al hombre que le dejan saber que él tiene que reinar sobre la mujer en amor. Y nos los da basados en lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por la iglesia. Y de la misma manera le dice al hombre que el hombre debe dar su vida por su mujer. La mujer del hombre es el brazo derecho de él. O sea que es una cosa extraordinaria, y todo lo que le comanda el hombre a la mujer se lo debe comandar en amor. En amor. Es el único lugar donde hay una jerarquía en la cual el amor tiene que ser la base principal. Vamos, ese tema lo vamos a abordar. Es que el mismo tema que les he estado conversando. Entonces, nada de 50-50, eso no existe. Es 100% el hombre el que manda, el que dice, y la mujer es la que sigue al hombre donde él quiere. Por eso tiene que tener tanto cuidado a la mujer de casarse con el hombre que adecuado. No se case con un tirano que lo vea. Si la persona ve que salen a comer y este hombre trata mal a la persona que le está sirviendo o trata mal a una persona, ojo, porque esta persona tiene ya un patrón de un comportamiento tiránico. Recuérdense que cuando las personas están saliendo se ponen su mejor máscara, y su mejor comportamiento, y siéntate mi amorcito, y te abro la puerta, pues, ábrete tu propia puerta y punto. O sea que ya otra cosa, mariposa. Entonces lo que se tiene que ver es conocerse, porque ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Verdad? Hay que conocerse primero antes de casarse, en otras palabras. Yo lo que les recomiendo es que se gasten el dinero que se iban a gastar, a pagar por una gran boda, en una tremenda luna de miel. Que gasten ese dinero. Si se van a gastar $2,000, $3,000 en una boda, que agarren los $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 que se iban a gastar y se den una luna de miel en el hotel más lindo, en el lugar que a usted le parezca más hermoso y más exótico. Y que se queden en ese hotel hasta que se les acabe el dinero. ¿Okay? Ahí, esa es una boda sensacional. Una luna de miel de película, comiendo comidas deliciosas, la mujer no tiene que cocinarse, la pasan todo el día juntos. ¿Ustedes saben lo que dice en la Biblia? La Biblia dice que el hombre y la mujer cuando se casan deben estar juntos por un año sin hacer nada, solamente haciéndole el amor el hombre a la mujer y la mujer al hombre por ese año completo. O sea, para que se entiendan a lo máximo. ¿Okay? O sea que todo el día están en amor, conversación, y cuando digo hacer el amor estamos hablando de hacer el amor mentalmente también, o sea, de lo que es la persona. Conocerse profundamente y después... Era tan fuerte este mandamiento que al hombre que estaba recién casado lo exceptuaban del servicio militar. Un año que no tenía que ir al servicio militar para que estuviera con su mujer. O sea, había abierto un negocio. Un negocio para un hombre es casi como una mujer, porque le da todo, le entrega todo, porque tiene que sacarlo para adelante. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona es gastarse ese dinero, irse a una luna de miel, que esa es, llévese un rollo de película para que se recuerden de, no de la boda, sino de la tremenda... Porque a lo mejor no se la van a poder dar después, ¿eh? Pero se las dieron y se dieron una vacación de película. Y eso es lo que... Ahí sí se deben gastar el dinero. Comiéndose las mejores comidas, tomándose su buen vino. Eso es el asunto entre ellos dos. No tiene que ver nada. No estoy diciendo que se emborrachen, ni mucho menos, pero que se diviertan el uno con el otro. O sea, en otras palabras, que se adhiera a la Biblia. Que se adhiera a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, veamos. Y esto solamente que les estoy dando es un preámbulo. Simplemente un preámbulo al tema que vamos a abordar. Nosotros acabamos de ver recientemente el diario de los 4 días de Juan, que estaba lleno de cosas maravillosas e interesantes. vimos los 4 días de este diario y las cosas que sucedieron y para qué vino este hombre para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora llegamos a este pasaje y nos encontramos con la oposición de la religión y cómo se relaciona con la sociedad, todo en un solo capítulo. Este capítulo que vamos a ver es un capítulo bien interesante, nos va a disipar una serie de dudas que tenemos en el cristianismo, en lo que se refiere a lo que es la religión y lo que es el alcohol y lo que son estas cosas que están juntos. Así pues que la primera parte del capítulo de la fiesta de la boda, es el capítulo de la fiesta de la boda, y no es un accidente que este fue el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Esta agua estaba puesta en unos tombos así más o menos, estaban llenos de agua. ¿Llenos de agua por qué? Porque no había agua potable, el agua la tenían que recolectar, no es que abrían el chorro y salía el agua ya. No, eso son cosas modernas. Nosotros vivimos mejor en estos días que de lo que vivía esta gente en el Antiguo Testamento. Era un trabajo tremendo, un trabajo extraordinario. Lo que sucede con las épocas modernas es que tanto el hombre como la mujer tienen mucho más tiempo para hacer más cosas que antes no hacía. Porque antes era, la mujer tenía que trabajar de una forma extraordinaria. Y el hombre también, los dos tenían que trabajar. Y de todo era hecho a mano. Lo que se quería, se tenía que hacer a mano. Se canjeaba, bueno, como en las zonas rurales de nuestros países. Que no hay, si no hay electricidad, si no hay agua potable, pues hay que cargar con el agua. Súbele por ahí, por el chorrito, y tienes que ir al manantial a recoger el agua. Y tienes que hacer una cantidad de cosas muy fuerte. Y con ese calorazo cuando hay calor, o con ese frío cuando hay frío. Hoy en día no tenemos nada de eso. Hoy en día tenemos el tiempo para hacer una cantidad de cosas porque las soluciones modernas a los problemas que han existido han sido extraordinarias. Y uno de los inventos más grandes que han existido es el del aire acondicionado. Porque por eso nos podemos reunir aquí todos tranquilitos, sin sudar ni nada. Entonces, es una cosa extraordinaria, en otras palabras. Entonces vemos que no fue un accidente que este primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo es el de tornar el agua en vino. Y déjenme decirles que fue un milagro porque convirtió... Las moléculas de agua son H2O, que son dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Cuando se reúnen se forma el agua. El agua, y ese es el agua que nosotros debemos tomar, H2O, no H2O más 36 minerales adicionados. No los necesitamos. El agua es para limpiar. El agua es el fluido máximo que existe en la Tierra. El agua es un agente de limpieza extraordinario, extraordinario. Entonces, estos cántaros estaban llenos de agua. Y nuestro Señor Jesucristo, en el momento indicado, los tornó. Entre todos sumaban 120 galones de agua. Y de 120 galones hizo el vino más extraordinario del mundo. Porque nadie puede hacer lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hace nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo de su deidad como Dios. Y Dios, si va a hacer algo, hace lo mejor, porque no va a estar con tonterías. Hace el mejor vino que haya podido existir. Y por eso fue los comentarios que le hicieron más adelante en la Biblia. Tomó de estos 120 galones, entonces... y los convirtió en el mejor vino del mundo. Y esto es un milagro. Hay muchas personas que están adicionadas al vino, que les gusta tomar vino, que quisieran poder hacer eso, convertir el agua en vino, porque sería maravilloso, ¿verdad? Pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso también nos deja saber, la cantidad tan enorme de vino que convirtió, de agua que convirtió, nos deja saber que esta era una boda grandísima, era una boda que habían asistido muchísimas personas, porque para tomarse 120 galones de vino, estamos hablando de... una cantidad de botellas de vino extraordinaria. Si fuera botellitas de litros, de ahí salen 480 botellas de vino, o sea, del día de hoy, o sea que ahí se tomó vino. Y esto nos trae a ver las cosas de otra manera, claro está. De nuevo, yo no les estoy dando el visto bueno para salir a emborracharse, no tergiverse mis palabras, yo simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia, y sabemos que es pecado emborracharse. No se vayan a emborrachar si tienen el problema de la borrachera, del alcoholismo, ni se asomen al alcohol, ni se asomen de ninguna clase de alcohol, ni colonia se pongan, pues. No, bueno, sí se puede poner un poquito de colonia. Bueno, no vamos a entrar otra vez en el problema de los alcohólicos y de las enfermedades que están relacionadas con el alcoholismo, como la psicosis de Korsakoff, que eso es un problema de los delirios tremens, que la persona se pone a delirar o que se le pierde la conciencia en laguna. Nosotros lo conocemos como laguna, pero es una amnesia inducida por el alcohol. Todas esas cosas las produce el alcohol. Pérdida de habilidad ambulatoria, hay una serie de pérdidas que causa riñón, cirrosis del hígado, una cantidad de problemas grandes que trae el alcoholismo. Porque eso ya lo tocamos, y eso lo vamos a ver en otra ocasión también cuando hablemos del alcoholismo, y le voy a dar la doctrina del alcoholismo también bíblica. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Entonces vamos, veamos el pasaje, versículos del 1 al 11, o sea, la fiesta de las bodas. O sea, que este viene siendo el reto social al Señor Jesucristo. Juan 2:1. al tercer día. Cuando vemos que al tercer día, esto se refiere al tercer día después de Juan 1:43, el cual es el cuarto día del diario de Juan el Bautizador, y probablemente fue un miércoles en la tarde, que era el cuarto día de la semana, y esto sucedió tradicionalmente. Las bodas de las vírgenes, de las mujeres que eran vírgenes, se hacían, sucedían en los miércoles. Y aparentemente, pues, nos deja saber que esta joven no se había casado anteriormente, por este relato. No era una persona que ya había sido casada anteriormente. Estamos hablando de una persona virgen que no te había tenido ninguna relación. Dentro de poco vamos a ver la lista de invitados en lo que concierne a nuestro tema también en este versículo, o en este capítulo. Aparentemente, claro, esta era una fiesta de bodas muy grande, y aparentemente habían cientos de personas invitadas a esta boda. Los invitados incluían a María, la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que no vayan a cometer el error que se comete en ciertas iglesias, que es decir que María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es el que crea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que existían antes de crear el tiempo y el espacio. No, María proviene del tiempo. Es una creación y viene, y lo vemos que viene de la familia de David, porque tenía que ser de la familia de David. Y la Biblia tiene por dos lados, tiene dos testigos que hablan de quién es, de la progenitura de la Virgen María, porque es la misma progenitura de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Pero ella no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Ella sí tiene principio y tiene fin. Y es una blasfemia decir que ella es la madre de Dios, porque Dios Padre no estaba casado, ni se casó con la Virgen María, ni la Virgen María tenía dos maridos. O sea que no encaja en lo absoluto. La Virgen María era la madre de la humanidad, del Dios hombre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, incluido también está nuestro Señor, y los únicos discípulos que tienen en esos momentos son 6. O sea, estaban incluidos en la boda. Le extendieron la invitación a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y en esos momentos tenía solamente 6 discípulos, y estos vinieron a él, y los vimos en el diario de Juan el Bautizador. Incluían a Andrés, a Pedro, a Santiago, su hermanastro, a Juan, a Felipe y a Natanael. Estos eran los 6 que vinieron con él a las bodas. Y Jesús había llegado tarde a la fiesta porque acababa de llegar a la ciudad. Entonces, aparentemente la fiesta de la boda ya tenía como 5 a 7 horas de haber comenzado, y fue invitado porque probablemente conocía a la familia, su madre conocía a la familia, era amiga de una de las personas que estaba dando la boda. Y también probablemente fue invitado también por eso, porque él también los conocía a estas personas. Entonces aprendemos todas estas cosas que yo les estoy diciendo de algunas de las frases griegas y de la morfología de los verbos que la describen. Entonces, pero no las estamos analizando en gran detalle esta vez. Como recién estamos comenzando la iglesia aquí, yo no quiero meterme tan profundo en estos pasajes, a pesar de que ya llevamos 24 horas en un solo capítulo. De todas maneras estamos yendo en una forma rápida, no estamos metiendo en la exégesis de las palabras, o sea, la morfología, de la manera que las palabras fueron construidas en el griego original, donde la Biblia fue inspirada. Y eso lo vamos a hacer en el futuro, pero esta primera clase que hemos tenido, estamos pasando por el libro de Juan más o menos a una velocidad bastante rápida. Entonces, veamos. Juan 2:1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Por favor, fíjense que aquí dice la madre de Jesús, no la madre del Mesías, no la madre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el título de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, del Dios hombre. Y esta es la madre de su humanidad, que no exista duda en esto en su mente. Esta era la Virgen María, era virgen en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que tiene que ver más que todo con el nacimiento virginal. Ya estaba desposada, como vimos en las bodas. Ya el contrato se había firmado entre las dos familias. Ya estaba casada, desposada con José. Ya le pertenecía a José, pero no se consumó el acto del matrimonio. O sea que esa boda no se consumó cuando ella quedó en estado. Y por eso fue que a José se le dijo que no hiciera nada, porque lo que tenía ella era del Espíritu Santo. Porque según las leyes del país, esta mujer tenía que ser apedrada por infidelidad. O sea, tenía que morir por su acto de infidelidad, pero él le dijo, no te preocupes, que aquí lo que está pasando es algo sobrenatural, no es una cosa que pasa todos los días. De paso, eso sería una de las maneras de tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo, apedrando a la Virgen María. Entonces, más adelante vemos que la Virgen María, en el momento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, era virgen y tuvo el nacimiento virginal, refiriéndose a que nuestro Señor Jesucristo vino con alma, con cuerpo y con espíritu, como nuestro Redentor, como el último Adán. Y vemos que más adelante tuvo una familia grande. Nuestro Señor Jesucristo entonces tenía hermanastros y hermanastras, en lo que se refiere a la carne. Tenía hermanos y hermanas en los dos lados. Vemos que Jesucristo y los discípulos fueron invitados entonces a esta boda. Todos los siete fueron invitados. Y esto nos lleva al accidente y al problema de la fiesta de las bodas. Ya su madre estaba ahí desde el principio de las bodas. Y esto lo sabemos porque el verbo lo describe, el verbo que lo describe se encuentra en el tiempo imperfecto y quiere decir que estaba ahí desde el comienzo de la fiesta de las bodas. Recuérdense que los verbos y las palabras que se utilizan en el griego tienen terminaciones especiales, tienen sufijos y prefijos que tienen que coordinar con toda la frase completa que se está describiendo. Esto significa que es muy descriptivo el griego y con un solo verbo nos deja saber el principio y el fin de un evento, cosa que el español no puede hacer, pero lo puede hacer de una forma más limitada. En el griego se hace de una forma muy, pero muy específica. El griego es casi un idioma matemático. Recuerden que el griego fue propuesto y fue implementado por Alejandro Magno para amalgamar los ejércitos que él juntó para la conquista del mundo. O sea que este era un hombre con una capacidad intelectual tremenda y de ahí ese idioma, 300 años más tarde, se mejoró aún más. Estoy refiriendo al griego común, que estaba derivado del griego ático, del griego iólico, de todos los demás griegos que precedieron al griego común. Entonces esto quiere decir también que ya le habían dejado saber, o sea que este tiempo imperfecto quiere decir que estaba desde el comienzo de las bodas. En Juan 2:2 dice, fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. O sea que él fue invitado, él no fue que entró como paracaidista a la fiesta, sino que fue invitado, no iba a ir a un lugar donde no estaba invitado, en lo que se refiere a un evento social de esto. Esto quiere decir que ya también le habían dejado saber que tan pronto llegara, que viniera a la fiesta. Ya le habían mandado recado a él para que viniera a la fiesta. Y esto lo sabemos por el tiempo auristo de fue invitado. En el tiempo auristo nos deja saber que a esta persona se le dio previo aviso. Se le dio un aviso previo, se le mandó una persona para decirle que viniera a las bodas. Ahora la crisis. Debido a que la fiesta de las bodas ya tenía tiempo de haber comenzado, Jesús había llegado en el momento en que se había acabado el vino. Y esto no fue un accidente, porque él llegó apenas se les había acabado ese refresco que ellos utilizaban para estas bodas. Ya de antemano ya se sabía, y ustedes saben que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra ya se cumplen todas las promesas que se habían hecho, lo referente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y de antemano se sabía todos los pasos que se iban a tomar. Ya la historia del punto de vista divino, ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y entonces, cuando llega ahí no fue un accidente, él tenía que demostrar algo a estas personas y es su primer milagro que él hace. Juan 2:3. Como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Tienen que darse cuenta también, bueno, tenemos que darnos cuenta también que vamos a dejarlo aquí porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.